seguramente que estás, como muchos llegamos en un momento de tu vida, preguntándote si no sería tu vida mejor de otra manera. Sin estas molestias que uno tiene a medida que pasan los años, sin realmente un trabajo tan frustrante como tantas veces tenemos, con tan poco dinero en la vida, con la persona que parece equivocada que acabamos uniéndonos. Tantos nos hacemos esa pregunta en nuestra vida, si no sería nuestra vida mejor con otras circunstancias, con otras situaciones. Esto es realmente la causa de amargura y de queja que llevamos en toda nuestra vida. Y la palabra de Dios tiene esa capacidad para mostrar no solamente quién es Dios, sino quiénes somos nosotros. Y lo que hoy vemos en este texto es un retrato, un cuadro, una anatomía de nuestras quejas. Y entenderlas es también importante porque ahí descubrimos la realidad de nuestro corazón. Y al acercarnos ahora a estas palabras de Éxodo, descubrimos también algo de nosotros mismos, que Dios, que nos conoce mejor que nosotros, nos revela, ilumina y pone en evidencia. Vamos a leer en Éxodo capítulo 15, verso 22, como dice así la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te envié a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas el sexto día, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, el Señor os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Dios apareció en la nube. Y el Señor le habló a Moisés, diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró. Al que lo había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el séptimo sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, que significa, ¿qué es esto? Y era como una semilla de culantro blanco. Su sabor era como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado. Llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como el Señor lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y entonces clamó Moisés al Señor, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña, en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios que vamos a meditar. ¿Dónde está Dios en un mundo como el nuestro? Cuando hay necesidad, cuando hay hambre, cuando la gente incluso se enfrenta a lo que parece una muerte segura. Esta pregunta se la han hecho muchos a lo largo de la historia, pero sobre todo en ciertos momentos históricos en que parece que todo se ha derrumbado, que las bases, el fundamento de la vida se tambalea. Para el pueblo judío, también uno de esos momentos históricos fue sin duda el Holocausto. Sabéis cuando probablemente 6 millones de judíos fueron exterminados en aquellos campos nazis, ¿no? Y surgió la pregunta de dónde estaba Dios. Muchos han dicho incluso que la teología, después de Auschwitz, no puede ser la misma. ¿Cómo podemos hablar de Dios después de lo que le ha ocurrido eso a su pueblo? Después de que la propia iglesia luterana alemana se volviera y rindiera al nazismo, en vez de reconocer la realidad de lo que estaban haciendo. Un pastor luterano, conmocionado por todo aquello, hizo una obra de teatro. Su nombre es Günther Rutherford. Günther Rutherford hizo una obra que se llama La señal de Jonás. Es una obra de teatro moderna, de estas en que los actores hablan con el público, ¿no? Se mezclan entre ellos, ¿no? Y la obra vemos que gira sobre el Holocausto, sobre la locura de lo que allí pasó. Y lo que hacen los actores en esta obra, La señal de Jonás, es preguntarle a la gente, ¿y usted tiene la culpa? ¿Tiene usted la culpa?, le preguntaban al público alemán que veía la obra. Y claro, las personas, todos ellos, como muchos de nosotros, diríamos, no, ¿yo qué culpa tengo de esto? Yo no tengo la culpa de esto. Y así mostraba con varios actores también que estaban entre el público, ¿no?, las razones que tenían para no ser culpables, ¿no? Y decía, no, si yo no estaba allí, yo no hice eso, ¿no? Yo no sabía nada de eso, ¿no? Y cada uno tenía sus razones. La pregunta, por lo tanto, es, vemos que fácilmente cambia de quién tiene la culpa a aquel que está por encima de nosotros. Los que se consideraban funcionarios simplemente haciendo su deber, ¿qué culpa tenían? Esta fue la gran tragedia también que descubrió la pensadora judía que dejó Alemania para ir a Nueva York, Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filósofa que deja Alemania antes del nazismo, cuando ya empieza a cobrar peso. Y en ese momento el gobierno israelí empezó, a su fundación del Estado, el año 48, a perseguir a criminales nazis que no habían sido llevados a Núremberg, al juicio que hubo tras la guerra. Y particularmente la Mossad, ¿no?, el servicio secreto israelí, se especializó, ¿no?, en la búsqueda de los antiguos criminales nazis, que estaban muchos de ellos en Sudamérica, ¿no?, en países como Argentina, Uruguay, Brasil, ¿no?, estaban muchos de ellos escondidos, ¿no? Y uno de ellos, de los que se encontró en Buenos Aires, era Eichmann, ¿no? Eichmann, el año 73, es llevado preso justamente por agentes que habían mandado secretos el gobierno de Israel. Y fue juzgado, como era siempre el propósito de ellos, en Israel mismo. Y aquella mujer, Hannah Arendt, sentía la curiosidad, el interés en saber quién era Eichmann, ¿no?, cómo pudo hacer las cosas que hizo, ¿no? Y se propuso ya misma para la revista que escribía New Yorker para ir allí, a Jerusalén, ¿no?, y de descubrir por sí mismo quién era ese criminal, quién era aquel que había sido capaz de aquellos horrores, ¿no?, que se hicieron en los campos nazis. El resultado de aquellos artículos que ella escribió fue un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Y en él está una de las más conocidas frases, ¿no?, sobre el mal, que es la banalidad del mal. La banalidad con B, no con V. La banalidad del mal como lo absolutamente rutinario, mediocre, que no te llama la atención. Lo que ella le sorprende de Eichmann es que es un hombre gris. Es simplemente un funcionario, como alguien que podría estar en una oficina cumpliendo con su obligación. El mayor responsable, por lo tanto, que había del transporte en los campos nazis era alguien aparentemente inofensivo. Y esto es lo que le horrorizó a esta mujer. El pensar cómo el mal puede ser algo tan aparentemente poco visible y evidente. Y escribió esta serie de artículos que muchos le criticaron, sobre todo judíos, pensando que estaba banalizando el Holocausto, que realmente no estaba haciendo justicia a la tragedia de lo que allí había ocurrido. El argumento es siempre que hay alguien por encima. Entonces, ¿qué culpa tiene, al fin y al cabo, el que está así, haciendo lo que tiene que hacer? ¿Cuántos, por supuesto, en época de guerra, son emplazados a formar parte de las filas de un ejército? Ellos, al fin y al cabo, no tenían muchas más opciones. ¿Cuántos incluso que estaban en las iglesias y se veían de esta forma dependientes de las autoridades eclesiales consideraban que estaban haciendo simplemente su deber? Y es así como llegamos muchas veces al último responsable, a Dios mismo. ¿Por qué cuántas personas cuando hay tragedias, cuando ocurren cataclismos, hecatombes en el mundo, preguntan cómo puede haber un Dios? ¿Cómo puede permitir, si existe Dios, esto que está pasando? Y de una forma natural, en el corazón humano, vemos que nuestra queja, nuestra murmuración, toda nuestra crítica va dirigida finalmente a esa autoridad suprema. Y esto es lo que aquí nos quiere mostrar también Dios por medio de lo que ocurrió con su pueblo en el desierto, en el Éxodo. Nos muestra que las quejas, las murmuraciones, aparece por primera vez esta expresión, pero se repite hasta la saciedad. Habéis visto que en estos relatos de estos capítulos del Éxodo, una y otra vez habla de la murmuración. La murmuración es un inmenso mal a la luz de la palabra de Dios, no tanto para nosotros. Consideramos que lo natural es la queja. Pero es un mal, un pecado, si queremos llamarlo así, sintomático. Nos muestra lo que es una raíz de un problema más profundo, que está en el corazón humano. Y esto es lo que Dios quiere aquí mostrarnos en su palabra. En estos tres episodios hay como un esquema que se repite en todos ellos, ¿no? Veis cómo, por un lado, nos cuenta cómo Dios está llevando a su pueblo. Él está guiándolo, dirigiéndolo, pero los coloca en una situación, en una circunstancia que llamamos en el lenguaje bíblico y cristiano muchas veces de prueba. Y tenemos que preguntarnos en primer lugar qué significa eso. ¿Qué significa que Dios nos lleva a situaciones o circunstancias de prueba? Bueno, una prueba aquí no es un examen, ¿no? Aquellos que los han tenido que sufrir, algunos tienen pesadillas incluso después de haber acabado sus estudios o los exámenes, pero es muchas veces la demostración de lo que no sabes, ¿no? O sea, lo que trata el examen es de pillarte de alguna forma desprevenido y muchas veces están hechos incluso selectivamente para que muy pocos puedan aprobarlos. Pero cuando decimos que Dios prueba, no es que Dios está haciendo un examen. ¿Por qué? Porque no es que Dios está probando para ver quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos, en definitiva, cuál es nuestro comportamiento o actitud. La prueba no es para saber Dios lo que Él ya conoce. La prueba, por lo tanto, en la palabra de Dios, tiene un propósito que no es el de conocer o el saber. Esto, sin embargo, es algo que no percibimos naturalmente, ¿no? Cuando algo nos ocurre y pensamos que somos puestos de alguna forma a prueba, lo que pensamos es que se pone en evidencia la realidad de que no somos quienes somos. Y claro, en parte eso es lo que Dios quiere, que veamos la realidad de lo que somos, mostrarnos al desnudo, fuera de todo aquello en lo que nos aferramos en nuestras circunstancias. Porque basta que cambie nuestra situación, que vemos cómo cambia también nuestra actitud. A todo el mundo cuando le va bien es capaz de mostrar su mejor cara. Todos somos sonrientes cuando no tenemos ningún problema realmente serio o grave. Pero cuando nos enfrentamos a una dificultad, ¿no? Entonces nuestra actitud cambia. Y vemos que la actitud de su pueblo, como la nuestra, está afectada siempre por esta distorsión, ¿no? Por la cual muchas veces idealizamos el pasado. Un famoso estudioso del Antiguo Testamento ha descrito que la historia de Israel muchas veces parece una combinación de dos males psicológicos, la amnesia y el déjà vu. Por un lado son olvidadizos, amnésicos, y por otro lado tienes uno la impresión de déjà vu. Si esto ya lo hemos visto antes, esta situación ya se ha repetido, ¿no? Y por esto también estamos viendo estos tres episodios juntos. Hay situaciones que parecen reiterativas, ¿no? En las cuales también se da un olvido. En su mente acaban idealizando lo que ha sido su vida en Egipto. Y piensan que en Egipto, como veis la descripción que se hace aquí, ahí sí que se comía. Eso sí que era una maravilla, las ollas de Egipto, ¿no? La comida que tenían. Pero esto aquí, ¿qué comparación tiene? Y claro, esta es la realidad que fácilmente olvidamos. Distorsionamos en nuestra mente, idealizamos un pasado en el cual parecía que todo era maravilloso y lo que sentimos es esa nostalgia, ¿no? Le llamamos, por la cual preferimos, ¿no?, ese sueño idealizado de lo que queremos el pasado a la realidad presente. Y lo que nos provoca es una queja continua, una amargura. Esa amargura, como vemos aquí, es considerada una grave ofensa. Porque no va dirigida en primer lugar contra Moisés solamente, como vemos acá. Aunque él, por supuesto, ve su vida en peligro. Como vemos en el tercer y último episodio, el cual nos da luz a los anteriores, ¿no? Lo que él teme ya es que le apedreen. Claro, el ser apedreado era la ejecución, la muerte legal de una persona en la cual todo el pueblo participaba. Lo que él veía era la realidad de que todos estaban en contra suya, ¿no? Y finalmente le consideraban culpable de lo que había hecho. Pero si hay algo que Dios repite una y otra vez, es que no es contra él que hablan, sino es contra Dios mismo, con quien se han vuelto. Como alguien ha dicho, dejaron en un día Egipto, pero 40 años lo llevaron en sus corazones. Verdaderamente Dios los había sacado de una esclavitud, de una opresión, de lo que era prácticamente todo un mecanismo terrible, ¿no? De exterminio, ¿no?, con el cual se había propuesto Faraón acabar con este pueblo, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, en su mente una y otra vez miran hacia atrás, ¿no?, con nostalgia y con deseo y piensan que su vida sería mejor realmente si no tuvieran ese problema que tienen ahora. El primer episodio, el que aparece con aguas, ¿no?, el de las aguas que encontramos en el capítulo primero del capítulo 15 que hemos leído, fijaos bien que se trata de una intoxicación, aparentemente de una contaminación que hay en las aguas, ¿no?, y cómo no pueden beber de ellas. Y cuando se murmuran contra Moisés, ¿no?, que han de beber, ¿no?, el Señor clama, le clama a Moisés al Señor y el Señor le muestra un árbol. Él lo echa a las aguas y se endulzan. Y el Señor nos dice que allí los prueba. Y les dice, si oyen atentamente la voz del Señor y hacen lo recto y dan oído a sus mandamientos y guardan sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Muchos creyentes también hoy en día, como a lo largo de los tiempos, han visto que sus enfermedades parecen una contradicción con la realidad de Dios en su vida. Si Dios estaría conmigo, yo no estaría padeciendo este mal. Yo estaría libre de esta realidad que una y otra vez consume mi cuerpo. Y por lo tanto, toman estas palabras de Dios. El Señor es mi sanador, como una seguridad y garantía por la cual Dios debería librarles de todo mal y sanarles de toda enfermedad que tengan. Fijémonos que Dios tiene un propósito también, incluso para la enfermedad. Dios está probando a su pueblo. Dios permite, en el control que tiene, que su pueblo sufra estos males para mostrarles dónde está su bien, dónde está su sanidad, que está en él. Así también vemos que desde el principio, ¿no?, detrás de cosas que nos parecen contradictorias e imposibles en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Y ese propósito va más allá de nuestras circunstancias, como vemos. En este caso, de nuestra enfermedad. Entender la realidad de dónde está nuestro bien, dónde está nuestra sanidad. El siguiente episodio que encontramos en el capítulo 16 es, sin lugar a dudas, uno de los más conocidos, el del maná, el pan que caía del cielo. Ese pan que sobrenaturalmente, milagrosamente, alimenta a su pueblo durante un día. Bueno, muchos han intentado ver aquí, ¿no?, que si esto puede ser la base de afirmaciones como las que Jesús hace cuando enseña a orar, a hablar a Dios en el llamado Padre Nuestro. Danos el pan de cada día. Bueno, no se explica en el Evangelio que tenga que ver exactamente con esto, pero sí que vemos que el propósito era mostrar a Dios, mostrar Dios a su pueblo que cada día él daría lo que era necesario. Lo que tiene que ver, claro, con enseñanzas de Jesús muy claras. No tengáis ansiedad, preocupación por lo que habéis de comer, porque el Señor dará lo que es necesario cada día. La segunda parte también del capítulo habla también por primera vez de lo que parece la enseñanza del día de reposo, del sábado, en el cual, sin haber existido el mandamiento todavía, todavía no ha llegado Moisés a Sinaí, habla de un día en concreto en que su pueblo puede descansar sabiendo que él dará su comida. Algunos también han especulado mucho sobre si esto se refiere a que no se puede cocinar en ese día, ¿no? No, lo que está diciendo simplemente es que no se pudrirá la comida ese día, ¿no? Que uno tendrá de un día para otro la comida que necesita, ¿no? Pero sin lugar a dudas que hay una gran lección en ese día de reposo que el propio pueblo judío nunca entendió. Si os fijáis, hay un mandamiento en el que siempre entra en conflicto Jesús en los evangelios, ¿no? Que era el mandamiento del sábado. Es realmente la causa principal de debate y de discusión que tiene con los maestros, con los estudiosos de la ley judía. ¿Por qué? Porque Jesús se dice que ellos han convertido realmente, finalmente, el sábado, el día de reposo, en una causa de opresión, de yugo, realmente en algo que es una carga para su pueblo, en vez de lo que era su propósito, que era de descanso y de liberación. Hablaremos en su día del día de reposo, pero obviamente se trata de cómo uno puede descansar, no en el trabajo que uno hace cada día, sino en cómo Dios provee para nosotros cada día. Era un desafío para la fe. En aquel tiempo, como podéis imaginar, la gente vivía de lo que lograba y conseguía ese mismo día. El salario no era algo que te daban al mes, que se ingresaba y que uno distribuía. Uno vivía del jornal diario. Si ese día no trabajabas, ese día no comías. Por lo tanto, el día de reposo era un desafío a la fe. Era confiar que ese día no trabajabas, pero sin embargo, ibas a comer. Era un día en el cual tenías que descansar en la realidad de que Dios cuida de ti. Todos estos hechos nos muestran cómo Dios quiere mostrar a su pueblo que Él provee para sus necesidades, para su salud y para su comida. Y así también vemos que en el Juan, en el capítulo 6, nos muestra cómo les dice así Jesús a sus discípulos cuál era el propósito del maná. Les dice el Señor Jesucristo en el Evangelio cómo el maná que descendía también del cielo. Dice versículo 31 de Juan 6, nuestros padres comieron ese maná, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que ha descendido del cielo y da vida al mundo. El Señor Jesús, por lo tanto, hace una, para lo que para algunos es una radical reinterpretación, ¿no?, de lo que es la historia de su pueblo. Lo que vemos en evangelios como este de Juan, es que el pueblo judío estaba orgulloso de su historia, y particularmente de sus antepasados, y especialmente de Abraham. Hijos de Abraham somos, recordáis, que le dicen a Jesús, ¿no? Cuando les dice que están en esclavitud. Dice, no, somos libres, hijos de Abraham, ¿no? Y aquí vemos que también a Moisés le atribuía, ¿no?, la comida que había recibido su pueblo. Moisés nos dio de comer en el desierto. Y el Señor les dice, no, Moisés nos dio de comer. Fue Dios el que os dio la comida del cielo. Y les está mostrando que lo que rechazan ahora es ese alimento del cielo que viene en forma personal, en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, empezamos a entender que lo que Dios hizo en el pasado tiene que ver también con nuestro presente. Que si bien ahora no comemos de un pan caído del cielo, sin embargo, hay otro pan del cielo ante el cual debemos responder. Y que nos dice aquí Juan que el que come de ese pan, versículo 35, que es el pan de vida, el que a él viene, nunca tendrá hambre. El que en él cree, no tendrá sed jamás. Se contrasta, por lo tanto, el pan y el agua atemporal con lo que es la comida y la bebida eterna. Y esto nos lleva a algo que ya estaba presente en las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8, donde nos enseña también, por medio de Moisés, cuál era el propósito de lo que hizo en el Éxodo. Deuteronomio, capítulo 8, dice así la palabra de Dios, a partir del verso que lleva el número 3, Deuteronomio 8. Dice, les afligió, les hizo tener hambre y les sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor Dios te castiga. Guardas pues los mandamientos del Señor tu Dios, anda en sus caminos y témele, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granado, de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás con escasez el pan, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tengas aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides del Señor tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. ¿Qué dice, por lo tanto, Moisés aquí en su sermón en Deuteronomio a su pueblo como legado también para nosotros hoy, su congregación en medio de otro desierto, el de este mundo? Que las pruebas que Dios pone en nuestra vida tienen un propósito. Que Dios tiene realmente un fin por el cual las cosas que nos ocurren, nos ocurren. Que nos acordemos de Él. Que hagamos ese ejercicio de memoria que tantas veces olvida su pueblo para darnos cuenta que lo que tenemos de bueno no es por ti ni por mí. No es por mi trabajo, no es por mi talento. No es por el esfuerzo que yo he tenido, no es porque yo he sido así de listo y por eso he conseguido lo que he conseguido. Todo lo bueno que tienes en la vida, no olvides nunca que no viene de ti, sino que viene del cielo. Lo malo es lo que viene de nosotros, no lo bueno. Y esto es lo que el pueblo de Dios fácilmente olvida, porque como dice aquí Moisés, se enorgullece en su corazón, versículo 14. La causa del olvido de Dios, dice el versículo 14, la razón por la que tan fácilmente no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, es lo que aquí llama el orgullo. La soberbia por la cual tú dices, yo me echo a mí mismo. Yo he logrado lo que he conseguido. Creo que no hace falta mucho para convenceros la realidad de lo que tantos dicen y piensan en este mundo. Lo que he logrado, con mi esfuerzo lo he logrado, con mi sudor, con mi inteligencia, con mi talento. Y olvidan qué hubiera sido de su vida. Si hubieran tenido otras circunstancias, si hubieran nacido en otro país, si hubieran tenido otros padres, si no hubieran tenido las oportunidades que hubieran tenido, qué hubiera sido de su gran talento, de su gran genio y capacidad, qué hubieran hecho en la vida si realmente no hubieran contado con las circunstancias y situaciones en las cuales Dios les había puesto. Se vuelven tantos duros, ingratos, se enorgullecen incluso frente a sus propios padres de que han logrado ellos lo que sus padres no han conseguido en la vida y se piensan que son alguien cuando no son nada. Y el Señor nos pone a veces en circunstancias como estas de prueba para darnos cuenta de lo que somos. Nada. Y esto es un ejercicio doloroso. Es algo que a nadie le agrada, pero es también necesario. El Señor también dispone en nuestra vida que haya fases y momentos en los cuales sentimos esa necesidad, algo que nos falta en nuestra vida para darnos cuenta qué es lo que realmente necesitamos, que es a Él y su bendición. En segundo lugar, la palabra de Dios también nos enseña algo más acerca de nosotros mismos también y de nuestra necesidad. Nos habla aquí de cómo cuando somos puestos así a prueba por Dios, podemos caer en la tentación que su pueblo cayó, el tentar a Dios mismo. Esto es algo que la palabra de Dios pone también en evidencia. En Deuteronomio, aquí lo hemos leído también, nos dice que su pueblo también tentó a Dios, le puso a prueba. Y nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Cómo se puede probar o tentar a Dios? Si Dios no puede ser tentado por nada ni nadie, dice Santiago, ¿cómo podemos poner a prueba a Dios? De lo que está hablando es poner a Dios a juicio, en el banquillo. El considerar que finalmente pasa lo que pasa, no por nuestra culpa, sino por la suya. Y esto vemos que es la afrenta última, es el insulto definitivo. Es en el cual, finalmente, lejos de asumir nuestra responsabilidad, en nuestro corazón pensamos que es Dios el responsable de nuestro mal. Y al llegar al corazón de esa revelación de Dios que encontramos en la Biblia, es como si en la persona de ese pan que ha venido del cielo, que es Cristo Jesús, se encarnara su verdadero pueblo, Israel. Como si Él fuera el verdadero Israel y fuera llevado a otro desierto. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. ¿Qué es lo primero que hace Dios con este su siervo, su Hijo, el Dios eterno encarnado, el Señor Jesucristo? En Mateo, capítulo 4, el comienzo del Nuevo Testamento. Nos dice en Mateo, capítulo 4, que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Fue colocado donde su pueblo había estado 40 años para ser tentado por el diablo mismo, que había entrado en el paraíso, en el Edén, y había puesto en el corazón de nuestros primeros padres esa queja desde el principio de la humanidad. ¿Por qué Dios me prohíbe comer de este árbol? ¿Por qué Dios limita mi libertad y lo que yo pueda hacer? Y se enfrenta así con el tentador mismo. Y lo hace desde el hambre y la necesidad, versículo 2. Habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tiene hambre. Y viene a él el tentador, dice, y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús responde y le dice, escrito está, las palabras de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, vemos claramente que desde el principio del Evangelio nos lleva al escenario de lo que aquí vemos en el Éxodo. El pueblo de Dios, en el desierto, vemos que no ha entendido ni acepta lo que Dios le dice. Se queja a Dios y no entiende que no solo de pan vivirá, sino de Dios y de la vida que le da. ¿Y qué significa esto? Versículo 7 de Mateo 4. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, lo que encontramos en el Evangelio, en la buena noticia que está en el corazón mismo de su revelación, es que ese Dios en segundo lugar que acusamos, que ponemos a prueba, que tentamos, Él mismo ha querido venir a este mundo, estar en este desierto, sufrir ese hambre y esa sed, y ser tentado en todo por el diablo. Pero a diferencia de nosotros, de ti y de mí, él se acordó de la palabra de Dios y dijo, escrito está, no tentarás al Señor, tu Dios. Fijaos la importancia que tiene en este relato de la tentación centrada en el Evangelio, la palabra. ¿Cómo es que nos enfrentamos a esa tentación de la queja, de la amargura, de la acusación de Dios? ¿Y cómo somos libres? ¿Cómo podemos enfrentarnos, luchar, confrontar esa tentación? Es la palabra la que hace la diferencia. Por lo tanto, cuando vemos que Dios nos ayuda, nos socorre, es quien nos guarda de la tentación, tiene un medio y un instrumento, que es su palabra. Y ahora tú dirás, bueno, pero su palabra es un libro, son palabras. Yo lo que necesito es el poder y la fuerza de Dios. Pero fijaos cómo actúa Dios. Por su espíritu le lleva al desierto, pero por la palabra de Dios le da la ayuda y el socorro necesario. Y si esto es así, escuchadme bien, para el Hijo de Dios, ¿quién eres tú para decir que su palabra no te basta? Que para ti palabras se las lleva el viento, que eso no es suficiente. Lo que necesitas es otra cosa. Si para el Señor Jesús escrito está, fue suficiente, no pretendas que para ti no basta esa palabra de Dios. Por eso vemos en segundo lugar la importancia fundamental que tiene esa palabra de Dios para acordarnos de quién es Dios, para enfrentarnos en esa lucha y el maligno. La palabra de Dios, la revelación final, acaba en Apocalipsis mostrando que es por la palabra del Señor que su pueblo vencerá a todos sus enemigos. Como dice Lutero en su famoso himno en la Reforma, ¿no? Aunque haya enemigos mil contra él, por su palabra vencerá. Esa ha sido la convicción y confianza del verdadero pueblo de Dios a lo largo de la historia. El que confía y cree de verdad la palabra de Dios, vencerá y triunfará sobre ese sus males. Pero tenemos que llegar a lo que sin lugar a dudas es el centro de esta nuestra meditación. Y ese lo encontramos en el texto que hemos leído antes, 1 Corintios 10. Es a partir de ahí que tenemos que hacer las conclusiones finales de nuestro texto. Porque 1 Corintios 10, el apóstol tiene una gran sorpresa. ¿Quién pensaría, al leer esta historia, llegar a su final, ¿no? Que cuando se vuelven a quejar del agua que no han recibido, y Dios en su misericordia hace que Moisés haga salir de esa roca agua, esa roca fuera lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Por eso es importante entender que lo que está oculto, escondido, velado en el antiguo, como dice Agustín, es iluminado con toda su fuerza y todo su esplendor por el Nuevo Testamento. Pretender entender la primera parte de la Biblia sin la revelación que Dios nos ha dado en su Evangelio, en el Nuevo Testamento, es una completa necedad. Es por eso que los estudiosos judíos no entendían el propósito de Dios, porque solamente con la mente de Dios que hay en Cristo Jesús podemos entender lo que Dios quería enseñar a su pueblo en el Antiguo. ¿Y qué es lo que nos enseña? Lo dice por medio de Pablo, aquí, capítulo 10. No ignoréis que todos, estando bajo la nube, pasaron al mar. Fueron bautizados como si fueran esa nube y ese mar, y comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, dice, de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. El texto nos deja perplejo, claro. ¿Qué roca era esta? ¿Cómo podía seguirles una roca? ¿Es que tenía ruedas o algo así? ¿Era móvil y les acompañaba? ¿Cómo puede decir que en esa roca, ¿no?, estaba la salvación de su pueblo? Para eso tenemos que volver a nuestro texto en el Éxodo. Lo que encontramos aquí es realmente un juicio. El pueblo de Dios está llevando aquí a Moisés como culpable de lo que le pasa. Tú nos has traído aquí para matarnos. Se lo dicen así desde la primera vez y al llegar aquí al final ya lo tienen claro. es él el culpable de todos sus males. Y el Señor le dice, lleva a los ancianos de la congregación como testigos. El proceso es un proceso legal, un juicio. Y la amenaza, la posibilidad terrible, es la de que sea apedreado como en la ejecución realmente de un condenado, según la ley judía. Y aquí, en este juicio, ¿no?, vemos que Dios le dice, pero no es a ti a quien están juzgando, sino es a mí al quien están poniendo en prueba y tentando. Y lo sorprendente en este, como en cada uno de estos episodios, ¿no?, es que en vez de Dios traer el mal sobre su pueblo, Dios hace venir el bien. Dios les da agua, Dios cambia esas aguas contaminadas por aguas potables, Dios hace caer el maná, la comida del cielo, les da codornices, carne para comer. No responde al mal que ellos expresan con mal. Y la gran pregunta, la tercera y más importante para nosotros, es cómo Dios nos hace bien. Esto es fundamental poder entenderlo, porque es la gran lección de lo que Dios nos dice aquí. Es el Evangelio según el Éxodo. Es lo que Dios nos quiere decir como buena noticia y debemos llevarnos hoy. Nos dice que solamente hay una manera en la cual vemos que nuestro Dios puede traer bien a nosotros. Y es por medio de esa vara. La vara de Aarón era la vara en la cual traía su juicio, su condenación. Nos dice que era la vara con la cual, sobre las aguas de los egipcios, trajo la muerte, la sangre y toda la destrucción que traen cuando son sacados del Egipto. ¿Y qué ha de hacer con la vara? Aquí nos dice nuestro texto. Ha de golpear la roca. Y la revelación final que nos da el centro del Evangelio y que hemos leído del apóstol Pablo es que esa roca golpeada era Dios mismo. Ese Dios que viniendo a este mundo, en este desierto, sufrió el hambre, sufrió la sed, sufrió el rechazo. Él mismo debía ser golpeado por la vara de Dios para que de él viniera el agua de vida. Vamos al Evangelio de Juan. Dice así, capítulo 7, versículos 37 al 39. Del Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. Nos dice que en ese día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie, versículo 37 de Juan 7, y alzando su voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mi pregunta, por lo tanto, tercer y último lugar en esta mañana, es si tienes hambre y sed. Si sientes que lo que te ha dado en la vida no es suficiente. Si echas en falta tantas cosas, es porque hay un hambre y una sed profunda que solamente hay uno que puede saciar, que es Cristo Jesús. Es Él el que nos dice que el que bebe de esa agua que viene de Él no tendrá sed jamás. Por lo tanto, piensa, ¿no será que lo que echas en falta, que lo que extrañas en tu vida, que lo que echas de menos, no hay nada en este mundo que te lo puede dar, sino aquel que ha venido del cielo para darte ese agua y ese pan por el cual no tendrás hambre ni sed jamás? El Señor nos dice que ese es el testimonio de la Escritura. Eso es lo que tienes que recordar de la palabra. ¿Y qué es lo que has de hacer cuando recuerdas así su palabra y te ves tentado a dudar, a acusar a Dios de tu mal? Lo que debes es rogar por su Espíritu. Eso es lo que dice aquí. Nos dice que aquel que viene el Espíritu en él, correrán de su interior ríos de agua viva. Beberá de él. Por lo tanto, no hay nada más importante para ti y para mí que tengamos el Espíritu de Dios. Si no has recibido el Espíritu de Dios, mi deseo, mi ruego es que clames al Señor porque Él te lo conceda. Porque solamente el que tiene el Espíritu de Dios come y bebe de Cristo Jesús y no tendrá hambre ni sed jamás. ¿Y por qué vendrá a nosotros esa vida? ¿Por qué podremos beber y no tener sed y comer y no tener hambre? Para eso tengo que ir al final de este Evangelio. Capítulo 19 de Juan. El Señor Jesús es llevado a esa cruz y ese madero, en el cual en los versículos 34 y 35 ha sido abandonado por todos sus discípulos. A distancia, algunas mujeres ven lo que le pasa, pero él está solo, solo con Dios, sufriendo la ira, el golpe de la mano de Dios contra él. La roca está siendo golpeada. Pero él ha permitido que haya un testigo, un testimonio. Y como a Dios le place hacerlo, siempre es el testigo que menos podíamos esperar. Fueron las mujeres en la resurrección que no eran consideradas siquiera un testigo válido para los judíos. Pero aquí es un pagano, si os fijáis. Es un soldado romano el que está de testigo al lado de su cruz. Y lo que nos dice es que cuando uno de los soldados le abre el costado con una lanza, al instante sale sangre y agua. El que lo vio dio testimonio, y el testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Querida amiga y amigo, solamente hay una forma de poder recibir ese agua de Cristo. Es porque Él fue herido en aquella cruz, porque Él fue atravesado, porque fue golpeado hasta la muerte mismo por la mano de Dios que fluye de Él como una fuente para vida eterna, sangre y agua para cubrir todos tus pecados y hacerte beber de esa agua del cual no tendrás sed jamás. Es por esa muerte bendita de Cristo Jesús, porque esa roca ha sido golpeada, que tú y yo podemos comer y beber de Cristo Jesús y no tener hambre ni sed jamás. Por lo tanto, no olvides nunca que esa roca, que es Cristo Jesús, ha sido herida por nuestros pecados. El que ha sido acusado, el que ha sido llevado como culpable ante ese juicio frente a la humanidad y la historia, la eternidad y el tiempo, es Dios mismo. Pero Él ha querido asumir, ha querido llevar sobre sí mismo la culpa que tú y yo teníamos. Orgullosamente, en nuestra soberbia, nos hemos exculpado. ¿Yo qué culpa tengo de nada? ¿Yo qué maldad tengo de mí? Y Él, en su bendita misericordia, ha dicho: esa culpa que tú no reconoces, yo la voy a asumir y sufrir en el banquillo, en tu lugar. Yo voy a llevar esa carga y esa pena. Yo voy a padecer esa muerte. Yo voy a ser ejecutado con el castigo que a ti te merece. Y ese es el asombro, la maravilla del Evangelio. ¿Qué Dios hay Dios como este? ¿Quién como el que tiene el nombre del Jehová, Yahvé o el Señor, está diciendo Éxodo, sino el Dios que ha llevado tu propia culpa, que ha asumido todas tus quejas injustas, ha querido cargar Él mismo con esa pena, con esa ofensa, para que tú y yo bebamos de esa vida y por esa sangre seamos limpios? Vamos a pedirle a Dios que Él nos purifique por esa sangre del Señor Jesucristo, que Él nos lave con ese agua, que podamos beber del agua de vida para no tener ya sed jamás, que podamos encontrar nuestra satisfacción no en las circunstancias, sino en Cristo Jesús, que no tentemos a Dios y dejemos de quejarnos, sino que nos demos cuenta que el Señor es bueno para con nosotros, más de lo que podemos imaginar. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo. Oh Dios, en esta mañana nos damos cuenta de nuestra ingratitud, Señor, nuestra continua insatisfacción, siempre, Señor, descontentos, una y otra vez quejándonos de nuestras circunstancias. Señor, queremos reconocer que Tú tienes un propósito para nuestra vida, que Tú, Señor, también nos llevas a estos momentos de prueba para darnos cuenta, Señor, de que lo que nos hace falta no es eso que en ese momento nos parece que extrañamos, sino la vida que viene de Ti. Y una vida que es eterna, porque Tú no das otra vida que no es para siempre, en Cristo Jesús. Señor, te queremos pedir que podamos conocer, por lo tanto, no la vida solamente del aliento que nos das cada mañana, sino la vida eterna que viene de creer y confiar en Tu Hijo amado. Señor, como Tu pueblo en el desierto, una y otra vez nos vemos tentados, pero queremos pedirte y rogarte que nos acordemos, que hagamos memoria, que en esos momentos, Señor, de tentación, como Tu Hijo, Señor, en aquel desierto, recordemos Tu palabra escrita, por la cual no tentaremos al Señor nuestro Dios, sino que nos daremos cuenta, Señor, que la victoria precisamente de todos nuestros enemigos está en Ti. Tú eres el que nos salvas, el que nos libras, eres, Señor, el que finalmente nos das el rescate que necesitamos. Y juntamente con esa salvación nos das también tanto de lo que ahora disfrutamos y tenemos, de salud, de comida, de bebida, tantas cosas que damos por supuestas en la vida y que Tú provees cada día. Señor, ayúdanos a creer, a confiar y a declarar también con valor que lo que tenemos te lo debemos a Ti. No avergonzarnos de dar gracias a Ti en cada comida, cada vez que tomamos algo, recordando que lo que tomamos es gracias a Ti. Señor, haznos agradecidos. Que recordemos, Señor, que todo lo bueno viene de Ti y que es el mal lo que es nuestro. Pero sobre todo, que hay algo que nunca olvidemos. Que nos acompañe en nuestra memoria hasta ese último momento en que partamos de este mundo. Que es que esa roca de la que fluye ese agua de vida eterna ha sido herida. Ha sido golpeada, Señor, por todo Tu juicio y condenación que debía ser para nosotros. Esa roca que eres Tú en Cristo Jesús ha padecido lo que nosotros debíamos sufrir. Él ha sido golpeado en aquella cruz para que de su costado fluya en una fuente para vida eterna, esa agua y esa sangre, por la cual, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Muéstranos la suficiencia de la cruz del Señor Jesucristo. Que nos demos cuenta que no hay nada más que Él pueda hacer ya por nosotros, que tenemos más que suficiente, más de lo que nunca podremos valorar. Tenemos la vida plena que hay en Tu Hijo amado. Y que por eso, esto que te agradecemos, esto que reconocemos, lo hagamos siempre en un nombre, el único nombre digno de admiración, de alabanza y de gratitud por toda la eternidad, que es el de Tu amado Hijo, el del Señor Jesucristo, que veamos que es por Su nombre, por quien es Él, que disfrutamos todo lo que tenemos y lo que nos darás para siempre. Gracias a otro, Cristo Jesús. Amén.